las nubes y fracasó estrepitosamente, me estoy acordando de Solari, de cómo en una semana perdió todas las competiciones por enfrentarse dos veces al Barcelona, no sé si os acordáis, y
Sí,
luego al
sí, sí.
Ajax. Con lo cual, el Barça puede caer en una semana o en una semana y media de todas las competiciones si no se pone las pilas contra el Sevilla. Y luego el Real Madrid-Real Sociedad, yo como los partidos del Real Madrid los sigo viendo como una moneda al aire, porque parece que cuando peor está los levanta y cuando mejor está tiene dificultades. Cuidado con esta Real Sociedad. Con lo cual, no doy por hecho nada, ni del Barcelona, ni del Atleti, ni de la Real Sociedad. Si me tengo que quedar con el partido clave, como dice María José, obviamente, es el del líder, porque va a ser el que marque si al día siguiente el Real Madrid aprovecha o no su oportunidad o no, porque si gana el Atlético de Madrid se mantendrán todavía los 3 puntos más la bola extra.
Aclara lo que vas a aclarar, que no estabas de acuerdo, María José. Yo os cambio el tercio y os saco un último tema que quiero que comentéis conmigo para el disfrute de los oyentes, aprovechando vuestra sapiencia. A ver, hasta el Rich.
No, brevemente, que yo creo que no damos por hecho lo que pueda suceder en la cerámica, es un campo complicadísimo. Sí que creo que es el momento de que el Atlético de Madrid saque lo que es el Atlético de Madrid y si realmente es candidato a ganar esta liga, es decir, si no le empiezan a flaquear las piernas. Eso no significa que ni que vaya a perder ni por asomo, vamos, todo lo contrario. Es más, creo que tampoco está en una dinámica de victorias el Villarreal como para que el equipo de Simeone no sepa aprovechar este momento, pero es que tiene que hacerlo, caramba. Tiene que hacerlo. El Madrid está cumpliendo, está haciendo lo que tiene que hacer, entonces el que tienes que dar el do de pecho y seguir manteniendo lo que también estás haciendo eres tú, que eres el líder.
Bueno, aclarado por parte de María José, en ese punto su opinión. Os iba a plantear un asunto muy recurrente. Haaland y Mbappé, ¿os suenan estos dos chicos de algo? ¿Os suenan de algo, no? Bueno, en las últimas horas, después de la exhibición de ambos en la ida de los octavos de final de sus eliminatorias de Champions frente al Sevilla y el Barça, respectivamente, se ha hablado mucho de su futuro. Y en las últimas horas, en esta radio, por ejemplo, ayer Robert Pires, el que fuera campeón del mundo con Francia, exjugador del Villarreal, que ahora está haciendo ahí las prácticas de entrenador en el Peña Deportiva, en Baleares, en Segunda B. Robert Pires le aconseja a Mbappé jugar un año más en el Paris Saint-Germain y después irse al Madrid. Rafa Martín Vázquez y Quique Sánchez Flores se han pasado esta semana por Despierta San Francisco con David Sánchez y a los dos David les preguntó, ¿Haaland o Mbappé? Pero escuchad, las opiniones de Pires, Rafa Martín Vázquez y el que fuera técnico del Atlético, Quique Sánchez Flores.
La gente no tiene que olvidar que aún es joven, tiene 22 años, y para mí lo más importante es que tiene que jugar un año más en el Paris Saint-Germain y después irse al Madrid, porque la presión en el Madrid no es igual. Paris Saint-Germain es uno de los mejores clubes de Francia, de Europa también, pero no es la misma presión y él tiene que aprender eso aún y yo creo que esa presión no la tiene.
Si tuviera que apostar por uno, porque creo que es lo que más necesita el Madrid, me iría por Haaland, que creo que es un goleador y lo que necesita el Real Madrid es un goleador, más que un jugador como Mbappé, que es también goleador, pero es otro tipo de futbolista y quizás veo que es mucho más parecido a lo que ya tiene en el equipo, que es a Hazard, aunque desgraciadamente no ha podido jugar, no ha podido rendir, y veo que es más necesario para mí un jugador como Haaland.
Mbappé, una estrella que además de que vas a ver, que ayuda a tu equipo a ganar y que además vas a ver cosas pues de lo más parecido a Ronaldo Nazario, por ejemplo, Mbappé. Pero si quieres un delantero vertical, que te asegure gol, que no dependa tanto de que tengas, además de Mbappé, otros jugadores que tengan que ser muy colaboracionistas, que tengan que hacer mucho por el equipo también, entonces Haaland también es el delantero perfecto.
A ver cómo brillan o siguen brillando en la Champions, ¿no? Si es que siguen adelante, si es que, bueno, que el Barça le dé la vuelta en el Parque de los Príncipes a la eliminatoria, lo veo como lo tenía ayer la Real Sociedad en Old Trafford, la verdad, lo veo pues imposible, pero bueno, el Sevilla yo creo que sí que puede remontar en Dortmund. Pero claro, dependiendo de cuán lejos lleguen los dos en esta Champions, pasará una cosa u otra este verano, se acelerarán más gestiones en economía pandémica como están todos los clubes para intentar sacarles de sus actuales equipos. Ayer Leonardo dijo, respecto a Mbappé, que están llegando a ese momento en el que tienen que tomar una decisión sobre el futuro de su futbolista, ¿no? Porque Mbappé todavía no ha renovado. ¿Cómo veis el tema respecto a que puedan cambiar de aire los dos en algún momento dado este verano, o alguno de los dos? Manu, a ver.
Yo lo dije la semana pasada, acuérdate que estuvimos hablando del tema.
Sí, sí, sí.
A ver, hay muchos factores aquí. Si me dices con cuál me quedo, me cuesta decidirme. Quizá con Haaland, porque todo lo que le cae lo enchufa. Y eso es lo más importante ahora mismo en el fútbol. Pero los factores son tanto el dinero del que lo quiere comprar como las necesidades del que lo quiere vender. Y ahora mismo, si nos estamos fijando más allá de la Champions, que sí, lo que tú dices, vamos a ver cuán lejos llegan los dos, pero yo creo que tiene más posibilidades de llegar el Paris Saint-Germain que el Borussia Dortmund. Sí. El Sevilla le puede remontar. Incluso si siguiera adelante el Borussia Dortmund, no es un equipo que ahora mismo dé miedo. Pero si miramos la clasificación de la Bundesliga, el Borussia Dortmund ahora mismo es sexto. Tiene por detrás a equipos como el Unión Berlín o el Mönchengladbach, que le pueden dar caza incluso esta semana. No le van bien las cosas. Si el Dortmund se queda fuera de Europa, ya no te digo Europa, si se queda fuera de la Champions, a Haaland no le va a hacer ninguna gracia, y el dinero que pierde o deja de ganar el Dortmund va a ser tan grande como para que, ya le sucedió cuando le empezó a vender jugadores al Bayern de Múnich, para tener que empezar a vender. Con lo cual, el más accesible podría ser Haaland. Ahora hay que saber, ¿a ti qué te hace falta? Si te hace falta un delantero centro, ¿para qué? Para quitar a Benzema. O te hace falta un extremo, ¿para qué? Para quitar a Hazard. Eso es lo que se debe hacer mirar el Real Madrid o quien lo quiera comprar. ¿Qué es lo que realmente te hace falta?
Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero también creo que va a ser muy difícil traer a cualquiera de los dos, ¿eh? Yo creo que si hacemos una encuesta,
sí, yo estoy en
a la gestión de madridista, ¿a cuál prefiere? ¿A uno de los dos o poder traer a cualquiera? Y te dice que cualquiera, ¿no? Porque es que el mercado sigue está siendo tan complicado, los precios siguen siendo tan altos, y el Real Madrid, recordemos, está en plena descenso de nóminas, reducciones de presupuesto, y se hace muy complicado, ¿no? Pero es verdad que quizá este verano pues se vea obligado a tener que hacer alguna de estas incorporaciones. Yo también pienso que es más sencillo traer a Haaland, incluso que al equipo le puede venir mejor, ¿no? Por su perfil de máximo goleador, que ayer lo vimos, ¿no? Que es que se en el partido contra el Atalanta estaba jugando Hugo Duro y Vinicius, ¿no? Como delanteros del Real Madrid, incluso Isco como falso 9. O sea, una situación realmente extraña.
Pero Nacho, perdona, hay un factor que añado más. Es que no, el Real Madrid no es el único comprador. Es que parece que el Real Madrid es el que elige, el que tiene el derecho de tanteo con todos. Es que te va a venir el Bayern de Múnich, que está acostumbrado a pescar en el Dortmund, y le va a hacer una oferta. Es que te va a venir el City, te va a venir el United, te va a venir el Tottenham, te va a venir el Liverpool. Es que el Real Madrid no es el único comprador, ni el Barça.
Bueno, es que esa es la clave. Yo creo que lo que le hace falta al Madrid, no sé si es Haaland o es Mbappé, ambos o ninguno de los dos. Lo que creo que le hace falta al Madrid realmente es estructurarse. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. ¿Qué va a pasar con Ramos? ¿Qué va a pasar con Lucas? Hombre, entiendo que lo de Modric está hecho a falta
sí,
de...
Sí, lleva hecho dos meses, pero no se anuncia.
Pero no se anuncia, pero está hecho. Pero quiero decir que eso lo dejo aparte. Pero ¿qué va a pasar? Porque claro, es que de lo que pase con Ramos, de lo que pase con Lucas, de lo que pase... ¿Qué es lo que vamos a hacer con todos estos madrileños por el mundo, madridistas por el mundo que hay por ahí? Me estoy refiriendo a Jovic, ¿qué es lo que quieres hacer con Marcelo? ¿Qué es lo que quieres hacer con Isco? Y es que de todo eso va a depender lo que luego puedas hacer. Es decir, tu cash para luego poder mover y poder mover ficha. Es decir, que es que a mí me hace mucha gracia cuando decimos, Haaland es el tipo que realmente necesita porque lo enchufa todo, aunque Mbappé sea a lo mejor el que te puede dar un rasgo de calidad que no sé, sí, muy bien. ¿Qué hacemos otra vez como con Hazard? Es decir, que se gasten 100 y pico millones, ¿para qué? ¿Para tener un jugador cuando tienes absolutamente desequilibrada la plantilla? Entonces, claro, a mí me parece que hay que hablar, evidentemente, de lo que hay en el mercado, de lo que puede haber en el mercado, de los movimientos que se pueden generar. Hay que crear ilusión, pero luego también la realidad manda. Y la realidad es qué Madrid va a quedar, qué Madrid quieres y qué Madrid te va a quedar para luego poder maniobrar y ir rellenando esos huecos.
Has dejado el nivel en alto, el nivel de la argumentación tan en alto que esto me obliga prácticamente a despediros, porque además estamos ya fuera de tiempo, voy en la lontananza al del Rabio.
¡No me hagan corrillo!
Y Andújar Oliver nos disuelve, nos estamos despidiendo, Juan. Gracias a los tres, ha estado muy bien, una cosa así picadita, cortito y al pie, ¿eh? Como
déjame,
son estos corrillos. Dime, Manu.
Déjame hacer de Roberto Gómez, que es que si no me matan, es que mis pescaderos de Parque Oeste en Alcorcón, que nos escuchan todos los días, sí. Si no les saludo, el pescado la semana que viene no es bueno, así que un saludo para mis pescaderos
bueno,
de Alcorcón.
Bueno, pues oye, un saludo, ya venía San Luis 25, aceptamos todo tipo de viandas.
Pues,
¿eh?
pues no tienen más que pedírselo, son generosos como ellos son.
Muy bien, o que se pasen a incorporar al grupo de anunciantes de Radio Marca, que por hacer las cosas más más así, más legales. Muy bien, saludados quedan los pescaderos. Manu, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Nacho La Varga.
Gracias, un abrazo.
Gracias, María José Talrich.
Un abrazo muy fuerte y cuidaos.
Buen fin de semana igualmente, buen fin de semana a los tres. Ahora os sigo escuchando, pero se impone la publicidad en 20 minutos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, que tengo que hablar todavía del Getafe. Tengo que escuchar a Bordalás, que mañana juega ante el Valencia en el Coliseum a las 9 de la noche. Y el Getafe, ese partido para él, después de la dinámica mala que lleva, es casi de 6 puntos. Publicidad y estamos con todo. Hasta las 3, escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ahí va el venao. Bien, bien, bravo. Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados de 6 a 7 horas con un programa de Radio Radio, hecho como a ti te gusta. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua. Como el agua,
como el agua. No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Jerusalema y 2:43 en Canarias. Actualidad del Getafe. Mañana a las 9 de la noche en el Coliseum llega el Valencia. Juan Carrano Cerrada, urgencias para el equipo azul. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que afronta el partido de mañana, como dice Bordalás, con el máximo interés, con el máximo respeto a un club como es el Valencia, que también llega pues en un estado de forma, o mejor dicho, en un estado de la clasificación que dista mucho de lo que veíamos hace poquitos meses con Getafe y Valencia, pues peleándose por esos puestos de Europa, e incluso hace un par de temporadas por esos puestos que dan acceso a Champions League. Pero ahora la situación ha cambiado, ambos equipos pelearán por estar en esta Liga Santander el curso que viene, un Getafe que llega con todos los hombres disponibles, a excepción de Darío Poveda y con la duda, parece ser que no llegará con esa sobrecarga de Xavi Etxeita. El resto de sus hombres disponibles con el Cucho, con Cucurella y con Damián apercibidos. Vamos a ver si el Charrúa es de la partida. Ya vimos que frente al Betis estuvo relegado al banquillo. Vamos a ver, como decimos, si el lateral derecho estará o no en ese once inicial en un partido que ya lo dice Bordalás. Es muy importante, muchísimo. Siempre es importante ganar, pero sobre todo frente a un rival como el Valencia, al que se le puede incluso también pasar, porque de vencer, recordamos, empate 2 en la ida, ganarían ese Olaveraj y estarían por delante del conjunto Che en caso de empate de puntos. Así que partido prácticamente de 4 puntos el que se va a disputar mañana en el Coliseum, en ese encuentro entre Getafe Club de Fútbol y Valencia Club de Fútbol.
Partido, gracias Juan, que era importantísimo. A ver qué ha dicho Bordalás en rueda de prensa hace unos minutos. Escuchamos al míster del Getafe.
Bien, afortunadamente el equipo está bien, con ganas de afrontar el partido de mañana y bueno, a nivel físico está bien. Tenemos un jugador solo, bueno, aparte de Darío, que lleva tiempo lesionado. Xavi Echeita, que tiene unas pequeñas molestias, una sobrecarga en el sóleo, pero confiamos de que mañana ya estará bien.
¿Anímicamente cómo se encuentra?
Bien, bien. El equipo está bien anímicamente, a pesar de que, bueno, pues venimos de una derrota. El equipo está bien, el equipo está con ánimo, el equipo está mentalizado para afrontar el partido de mañana contra el Valencia, conscientes de que es un partido muy importante.
Sobre eso te preguntan, ¿qué grado de importancia tiene teniendo en cuenta la baja que lleva el equipo?
Muy importante, todos los partidos son importantes, pero estamos en un momento del campeonato vital, muy decisivo para el futuro final del mismo, y somos conscientes de que jugamos en casa, que necesitamos la victoria, que vamos a trabajar bien para conseguirla, que enfrente vamos a tener un gran equipo, pero el ánimo está bien.
¿Qué se le puede decir a los jugadores en una situación de con esta racha de resultados?
Bueno, pues insistir en trabajar, en mejorar ciertos aspectos, en no cometer errores que hemos venido cometiendo en los últimos partidos, que nos han lastrado, que nos han hecho que el equipo parezca que su juego ha sido muy deficiente, y a partir de ahí pues pelear y trabajar por la victoria.
También Mario Núñez pregunta por la situación de Leñaicu, justamente no se le ve en el titular, si podía explicar el porqué.
Bueno, son dos jugadores que vinieron, que sí que los utilicé de inicio, pero bueno, al final tenemos una plantilla amplia, son dos jugadores que han venido para ayudar, para contribuir, para ayudar al equipo, y bueno, eso no quiere decir que en función del rival, en función del partido, pues utilizas unos u otros, pero estamos contentos y seguro que van a seguir ayudándonos de aquí al final del campeonato.
¿Considera que está el Getafe más cuestionado que nunca?
Bueno, no lo sé, no pensamos en eso. Nosotros vivimos el día a día de trabajo, de preparar los partidos y de afrontarlos con el máximo interés. No entro a valorar si está cuestionado o no. Lo que tenemos claro es que nosotros somos profesionales y trabajamos para crecer, para mejorar, obviamente, en un momento difícil por los resultados últimos, pero bueno, al final los equipos que estamos en la zona baja obviamente no estamos sacando buenos resultados, pero no es únicamente el Getafe, somos muchos los equipos que estamos cerca de los puestos de descenso.
También el Valencia, de hecho, dos equipos de estar peleando por los puestos europeos en las últimas temporadas a estar ahora mismo peleando por escapar del descenso, ¿no? Mañana a las 9 de la noche, Getafe-Valencia. El Valencia es duodécimo con 27 puntos, está a 6 del Elche, que es el primero que marca el descenso, pero es que el Getafe es decimosexto con 22 puntos, está... es decimoquinto, el Getafe con 24 puntos está solo 3 del conjunto ilicitano, a 3 del azufre. En 12 minutos bajamos la persiana por esta semana a Directo Marca, pero quiero hablar también de Segunda División.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. De pirata, chinos con rosa, cuento
jornada. Jornada 27 de Segunda División, que empieza esta tarde a las 7 con el Sabadell-Albacete, y a las 9 de la noche se juega el Cartagena-Leganés, y que concluirá el lunes a las 7 de la tarde con el Mirandés-Málaga. Entre medias, por ejemplo, el Rayo Vallecano, que es sexto, recibe al séptimo mañana a las 4 de la tarde a la Ponferradina, y el Fuenlabrada juega el domingo en casa frente al Girona, el domingo a las 2 de la tarde. Rubén Pulido, jugador del Fuenla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Con Oltra ha cambiado un poquito la inercia, ¿no? Desde que llegó el nuevo míster, el técnico valenciano, desde que se hizo cargo del equipo, el Fuenlabrada ganó al Castellón, empató a la Almería y al Oviedo en el tercer partido con Oltra en el banquillo. Al Oviedo lo remontasteis con uno menos y acabasteis empatando también. O sea que, bueno, no es mala la inercia, ¿no, Rubén, o qué?
Bueno, sí que es verdad que venimos de una buena dinámica, la verdad, sobre todo de juego, y bueno, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, la verdad que sí, el otro día el equipo, toda la segunda parte con uno menos prácticamente, sacó garra y pudimos sacar un puntito muy valioso.
¿En qué ha cambiado este Fuenlabrada Ultra del Fuenlabrada de Sandoval?
Bueno, yo creo que seguimos siendo Fuenlabrada, que es lo importante. Nuestro ADN desde el principio de temporada ha sido ser un equipo muy competitivo, poner las cosas muy difíciles a los rivales y bueno, yo creo que con el nuevo míster seguimos en esa dinámica. Sí que es verdad que ha introducido un par de unas cosas nuevas que nos están viniendo muy bien y bueno, pero sobre todo eso, yo creo que nos caracterizamos por ser un equipo muy aguerrido y muy difícil de ganar.
Rayo Vallecano, Alcobendas, Alcobendas Sport, Real Madrid, Real Madrid B, Radio Majadahonda y Fuenlabrada. Toda tu carrera en el fútbol madrileño, me consta que vienes de segunda B, pero que estás siendo titular, estás siendo importante a pesar de tu juventud. O sea, que miel sobre hojuelas, ¿no? Estás contento también con Ultra tú, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, muy contento y bueno, deseando seguir sumando todos los minutos posibles.
Sé que te están siguiendo.
La verdad que Fuenlabrada apostó por mí viniendo desde segunda B el año pasado y la verdad que les estoy muy agradecido.
Sé que te están siguiendo equipos de primera división ya, Rubén, que en invierno preguntaron por ti, que te están haciendo ahí el scouting. Es lo que tiene, ¿no? Estar haciendo bien las cosas, ¿o qué?
Sí, bueno, eso es el síntoma de que estoy haciendo las cosas bien pero bueno, yo tengo la mente puesta en este año, en terminar bien el año con el Fuenlabrada y así estamos.
Eres un jugador, ¿cómo te definirías, Rubén? Porque tienes envergadura y tienes corpulencia, ¿cómo te definirías como pelotero?
La verdad, me considero un defensa fuerte, que va bien por arriba, va bien al corte y rápido y como te has dicho, contundente, eso sobre todo.
Eres central, ya sabes que los centrales en nuestro país, fíjate en la selección, ¿no? Hasta que se ha encontrado más o menos con Pau Torres una pareja para Sergio Ramos, que no va a ser para toda la vida. Ahí en los centrales tenemos siempre últimamente déficit, ¿no? Hemos tenido grandes centrales con Piqué, con Puyol, ahora con Ramos a lo largo de la historia, pero no sé, ¿crees que es una posición que en el fútbol español hay poca cantera o no, Rubén?
Yo creo que en España hay grandísimos jugadores y seguro que puede haber una muy buena pareja para Pau Torres en un posible futuro.
Estás creciendo como futbolista, estás ahora mismo en el Fuenla, pero tu objetivo será llegar a la élite, seguro, ¿no?
Jugar en primera división. Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el objetivo de cualquier futbolista y ojalá sea así.
El Fuenla tiene aspiraciones, por algo se prescindió de Sandoval, por una mala dinámica. Tiene aspiraciones de, el año pasado se rozó, siendo la primera temporada en histórica del equipo de Fernando Torres en segunda división, se rozó jugar los playoffs de ascenso. Y esta temporada igual, ¿no? Es lo que quiere Jonathan Prena, el presi, ¿no? Es ambicioso en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno,
la poca experiencia en la categoría.
Sí, bueno, el objetivo está ahí, pero bueno, está claro que no va a ser nada fácil y hay que seguir en esta dinámica y sumar de tres en tres todo lo posible para poder llegar ahí arriba y por qué no meternos en un playoff, sí.
Ahora mismo, si ves la clasificación, el Fuenlabrada es un décimo, tiene 34 puntos y está a 7 del Rayo, que es quien marca la última plaza de promoción de ascenso a la Primera División. No es imposible, está complicado, porque claro, tienen que fallar también los de arriba, pero lo vais a pelear seguro, ¿no? ¿Qué os dice Oltra en el vestuario?
Sí, pues eso, que sobre todo lo importante es ir partido a partido, lo más importante es el partido de este domingo contra Girona en casa y bueno, sobre todo eso, ir pensando en partido a partido y sacar los tres puntos.
Pues eso, la filosofía cholista, ¿no? Del partido.
Sí, más o menos, sí.
Qué filosofía realista para la vida, ¿no? En general. Y más
sí,
en
sí.
Estos días que vivimos, no solo en el fútbol, sino en la vida hay que ir día a día. Pues Rubén Pulido, que me han hablado muy bien de ti, que te veo los fines de semana, que estás creciendo muchísimo y que pese a tu juventud, sé que este invierno han preguntado al Fuenla, han preguntado a equipos de primera división ya por ti, así que llegarás a la élite seguro. Si es con el Fuenla, pues mucho mejor, ¿no? Ya que estamos ahí en ese barco, ¿eh?
Sí, sí, ojalá sea así, ojalá.
Rubén Pulido, gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Y mucha suerte. Nos faltan 5 minutos para rematar la faena, como los toreros, para llegar a las 3 de la tarde para que este barco atraque en buen puerto. Como siempre, casi casi, en todos los programas, para despedirnos ahora, Balón Naranja, Baloncesto. Marca, en Radio Marca, en este programa es sinónimo de saludar a Charlie Santos. Hola Charlie, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hay cositas que contar porque ayer, por ejemplo, en la Euroliga, triunfo del Real Madrid 70-58, victoria importante ante el Zalgiris, estrenando renovación por dos temporadas más para Lasso, ¿no?
Y para mantener esa cuarta posición que recuperó gracias al tropiezo del Zenit contra Valencia Basket y con buenas sensaciones defensivas, creciendo el Real Madrid con un gran partido de Gaby Deck y en un día, Rafa, donde no lanzó ni un solo tiro libre el conjunto de Pablo Lasso. Se quejaba el técnico tras el partido de que era la primera vez en su carrera que le ocurría, no tiró ni un solo tiro libre el Real Madrid en su encuentro contra Zalgiris. Después informaba de que Sergio Llull se había sometido a una artroscopia en su rodilla derecha sin informar el tiempo de baja, con lo cual, bueno, pues otro contratiempo más para Sergio Llull, que sigue sin suerte desde que se lesionó en el año 2017 del cruzado de la rodilla. Se ha perdido ya 115 partidos con el Real Madrid, el 41% de los partidos que ha jugado el Real Madrid desde esa temporada, con lo cual poca suerte para Sergio Llull con el tema de lesiones. Y además una previa de semana interesante, porque va a ser un gran sábado de baloncesto. Hay partidazos, el Unicaja Estudiantes con el estreno de J. Cuspinera como técnico colegial, y el Real Madrid San Pablo Burgos, otro partido importante para el conjunto blanco que aspira, Rafa, a seguir en esa primera posición que le permita terminar como el mejor equipo la liga regular.
Sí, a las 7 Baskonia Estrella Roja, a las 9 de la noche Barça Asbel Villerben. Ayer también ganó el Valencia, contundente victoria en San Petersburgo 62-91 ante el Zenit, y del triunfo del Real Madrid 70-58 ante el Zalgiris en Euroliga, decía yo, para estrenar la renovación anunciada por Marca, Marca.com y Radio Marca, de Pablo Lasso, que todavía no es oficial, pero que va a serlo y que serían 12 años al frente del banquillo blanco para el entrenador vasco. Escuchamos a Pablo Lasso después de la victoria de ayer ante el Zalgiris.
Si el Madrid quiere que siga y yo quiero seguir, esto va a ser muy fácil. Yo estoy muy contento con el grupo de trabajo, con los chicos. Obviamente, si todos quieren entenderse, lo normal es que se entiendan. Hace 10 años, más o menos, yo vine aquí con una ilusión que mantengo. Cansado, desde luego, no estoy.
A propósito de renovaciones, Pablo Lasso es importantísimo en la sección de baloncesto. Sergio Ramos lo es, el capitán, en la sección de fútbol también es importantísimo. Publica en marca.com Félix Díaz, ojito, que la renovación de Sergio Ramos pasa de lo imposible a lo cercano. De lo imposible a lo cercano. Aquí siempre hemos mantenido, pese a cuando parecían las cosas más, en este programa, servidor, más lejanas, que ni para ti ni para mí. Uno pide 3, el otro ofrece 1. Yo creo que por 2 lo van a hacer. Y renunciando Sergio a lo que tenga que renunciar, seguramente de aumento de sueldo o de situación salarial, porque sabe dónde está y en qué club está, en qué momento está el club en plena economía pandémica. Pero volviendo al básquet, por último, Charlie, sobre el regreso de Pau Gasol a la CB y al Barça, ha hablado Alex Mumbrú. Vamos a escucharle, entrenador del Bilbao Basket, muchos años compañero de Pau en la selección, porque piropazo de Mumbrú al de San Boy.
Me da algo de pena porque Pau Gasol va a jugar en esta liga y no el público. Estaría bien que la gente lo pudiera disfrutar, ¿no? Que lo pudieran ver en persona. Es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, que vuelva a nuestra liga, que estaría bien que en todos los pabellones pues se llenaran para poder verlo, ¿no? Porque seguro que va a ser un espectáculo, porque si él ha decidido volver es porque todavía está a un nivel competitivo alto, y yo creo que es una gran noticia para
eso
la Liga CB,
es
que vuelva.
Un piropo y lo demás tonterías, Santos.
Compañeros en la selección, campeón del mundo y también de Europa, para un jugador que se retiró con el cariño de todo el público y de una generación, Rafa, que se apaga. Van a quedar solo 2 integrantes del 80, Pau Gasol y Felipe Reyes, que además compartirán liga.
Pero habrá ahí un último acto de servicio de Pau Gasol este verano con España en los Juegos de Tokio. Gracias, Charlie, buen fin de...
Un abrazo.
Nos igualmente, vamos con el tesoro de esta casa, vosotros.
Hola, buenas tardes, José desde Córdoba. Yo creo que el partido más importante es que más se la puede dar el Barcelona con el Sevilla. Luego, que ya está todavía una poquita liga, en que ya veremos lo que pasa con el Atlético y con el Real Madrid, pero yo creo que el que más se la juega ahora mismo es el Barça.
Ole, ole y ole ese Granada. El Granada hizo nada más y nada menos pues lo que tenía que hacer, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Ni más mal ni más menos lo que procedía en cada momento. Y que Gattuso se queje de la defensa, que se defendió con un autobús.
Es verdad, es que es como si los pájaros disparasen a las escopetas, ¿verdad? Bueno, aquí lo dejamos. Ahora llega T4 con Ortega y sus chicos, ¿eh? El equipo de T4. Nosotros el lunes a la 1 y 5 estamos aquí otra vez. Por favor, precaución y prudencia. 345 fallecidos más ayer para los que quieren manifestarse por la calle. Gracias, Ainhoa Sánchez. Gracias, Raquel Valero. Y vamos, España. Hasta el lunes.